Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda José Luis Ramos. Ya está de regreso mi colega Amado Gil. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Y bueno, también, por supuesto, contento de ver a May Vázquez y a Johnny Hilfer. Y, por supuesto, de estar ya sentado aquí en los estudios de Radio Martí.
Bueno, saludamos allá en La Habana a Jorge Olivera. En breve estará con nosotros en la tertulia. También a Michelle Suárez, que está de regreso en su querida España.
Sí, señor.
A Johnny Hilfer y a May Vázquez, bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, bueno, las gracias también a los que están en sintonía con el programa, donde quiera que se encuentren. Recuerden que nos pueden sintonizar a las 8 de la noche, ahora aquí a través de Radio Martí. También a las 12 de la noche es la retransmisión del programa, y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. En solamente minutos comenzamos ya en tertulia. En tertulia vamos a hablar de Cuba, un poco de Cuba y la cumbre, claro está. ¿Qué ha significado esta cumbre de las Américas, esta séptima cumbre, la primera para Cuba? ¿Qué ha significado? ¿Triunfo? ¿Qué pasará después en el futuro? ¿Quién ha salido fortalecido? Vamos a estar a partir de un análisis que están haciendo muchas agencias de cable y también diarios y analistas. Vamos también el tema a traerlo acá a nosotros. Señoras y señores, un cubano americano, hijo de cubanos, acaba de lanzarse a la presidencia, a la candidatura por el Partido Republicano para la presidencia de los Estados Unidos. La carrera no es fácil, tiene fuertes barreras que cruzar, pero sin dudas es una noticia que un hijo de cubano americano aspire a la nominación republicana para la presidencia de los Estados Unidos.
Por cierto, es el segundo que lo hace.
Sí, el segundo que lo hace, claro está. Pero te digo, pero este sí es hijo de cubano americanos, de los dos. O sea, mamá cubana y papá cubano. Este no es un híbrido como el caso de Ted Cruz. Cuando de un híbrido es de uno y uno, ¿no? Americano-cubano. Pero en este caso, bueno, y además, se los voy a decir, Marco Rubio es de acá del sur de la Florida, nacido aquí en el sur de la Florida. Eso en las noticias en tertulia. También hoy durante el programa vamos a analizar la Cumbre de las Américas a profundidad con alguien que la conoce muy bien, Latinoamérica y Cuba. Me refiero al escritor cubano Carlos Alberto Montaner.
Y al cierre les comentaré que París vuelve en los recuerdos de Edith Piaf al cumplirse 100 años de su nacimiento.
Increíble, ¿eh? Bueno, comienzo yo el programa hablando de la cumbre. En mi opinión, una de las noticias más insólitas que he visto en mi vida. Pero bueno, así son los mandatarios, así es la cumbre. Me imagino que ya Michelle sabe de lo que estoy hablando. Señoras y señores, esto pasó quizás un poco por alto porque en definitiva, la atracción de la cumbre, yo diría que el momento cumbre de la cumbre fue este encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Pero al margen de todo esto, el sábado también, periodistas pudieron percatarse cómo era el esquema de seguridad del presidente de Venezuela en la Cumbre de las Américas para distraer a la prensa. Unos dobles, o sea, Nicolás Maduro llevó un doble, pero también llevó un doble a su esposa, o sea, le puso un doble a su esposa. Los vistió muy parecidos, los rodeó de guardaespaldas, y cuando salieron del hotel donde se estaban alojando, dirigiéndose precisamente hacia el centro de convenciones, toda la prensa le fue encima y además todo el servicio de seguridad encima de ellos. Mientras tanto, el presidente de verdad, Nicolás Maduro, salía por otro lugar, se montaba en una camioneta, en un carro, y se iba manejando junto con otros guardaespaldas. Así que ahí lo tienen. Hay un video de CNN muy bueno, y claro, lo tiene también toda la televisión que estábamos ahí, pero el video de CNN es muy bueno, se ve a Maduro saliendo, escondiéndose, y este doble de Maduro con una supuesta esposa, salían bajando por las escaleras, toda la seguridad y la prensa tratando de llegar a ellos y Maduro para escaparse a la prensa. ¿Usted no cree que esto... ¿Y esto es demasiado?
Bueno, tal vez esté utilizando lo que siempre se había visto, pero que venía desde La Habana.
El doble.
Claro, pero nunca yo personalmente vi ningún video como ahora.
No, claro,
sí pudimos ver un video de el doble de Nicolás Maduro. Incluso dicen que la que acompañaba a ese supuesto doble es una actriz.
Que se parece a la esposa de Cecilia Flores,
sí, ajá, la primera dama, la mujer de Nicolás Maduro. Y lo más interesante, bueno, lamentablemente nuestros oyentes no lo pueden ver porque está en visuales, pero en una de las tantas veces que salen del centro de convención donde estaba la cumbre allá en Panamá, pues los periodistas tratan de entrevistarlo y hay una precisamente venezolana que grita, lo viste, lo grabaste, es un doble, no es Maduro.
Bueno, de todas maneras, estas son las cosas que pasan en las cumbres, que pasan en todos estos lugares, y uno se pregunta.
Es una falta de respeto,
sí, chico,
pienso yo.
¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si las, precisamente usted no quiere que se le acerque la prensa y hay suficiente seguridad como para que no se acerque la prensa. Así que, bueno, así son las cosas.
Falta de respeto con un falso Maduro.
Además, ¿quién le va a hacer? Claro, esto se justifica porque quizás esto lo estaba justificando el presidente Nicolás Maduro, porque cuando entra y da su discurso después en el plenario de la cumbre, dice que lo quieren matar. Entonces quizás esto es un poco de crear todo el ambiente de la, de, no sé, de esta cuestión de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, lo que sea, para después justificar, bueno, me quieren matar, por eso tuve que hacer eso. Eso por lo menos, no sé, me quieren asesinar, fue lo que dijo ahí en la cumbre.
Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Usted pudo presenciar esto que tuvo lugar allá en la cumbre, me imagino, verdad?
Ya de regreso en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Tuve la oportunidad de ver varios de los videos para comprobar la autenticidad del mismo. Varias cadenas centroamericanas, también CNN, es decir, hay varias fuentes para ya asegurar de que intentaron colocar un doble de Maduro, algo que me parece absolutamente ridículo, porque estas tácticas de seguridad se usan legítimamente en muchas partes del mundo cuando hay un asunto de seguridad, ¿no? Yo creo que todo vale desde ese punto de vista para preservar la seguridad de un presidente. Pero en este caso, en un perímetro tan reducido con la seguridad de Obama, de Raúl Castro, de otros 30 y pico de mandatarios presentes, es bastante ridículo, ¿no?, acudir a esta posibilidad para defender a Maduro. Y como esta es la parte de la insólita, voy a describir un chiste que no voy a hacer completo, pero por ahí, sobre todo en Cuba, se anda diciendo que lo que estaba allí era el doble de Maduro, era lo doblemente Maduro, y todo el mundo sabe lo que es algo que está doblemente Maduro.
Ah, Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes también. Pues sí, yo creo que esto es parte del teatro, de la dramaturgia que ha creado Maduro, sobre todo con sus asesores cubanos, con esta que también tiene su fundamento en Cuba, o sea, toda esta baraca alrededor del presidente con esta idea de, bueno, en Cuba es algo insólito también y que se ha publicitado mucho, que son los más de 600 atentados que presuntamente le han hecho a Fidel Castro. Y eso también se inserta dentro de esta vorágine que ha creado sencillamente, y así, y sencillamente en aras de esto, ha hecho simplemente el ridículo.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el estreno triunfal de Cuba en la Cumbre de las Américas y el histórico encuentro de Raúl Castro con Barack Obama ha despertado en los cubanos la confianza en el buen rumbo del deshielo con Estados Unidos y vuelve a la isla un papel clave en el sistema interamericano. Así lo recoge la agencia EFE y nosotros lo destacamos acá en el programa. Los medios oficiales cubanos coinciden en destacar el carácter histórico de esta Cumbre de las Américas en Panamá, foro al que la isla acudió por primera vez, y aseguran que lo hizo representada al más alto nivel por Raúl Castro, protagonista indiscutible de esta cita. Para Cuba, el balance de la cumbre es ganancia neta y Raúl Castro sale de ella como un triunfador, afirmó a la agencia EFE el académico y exdiplomático cubano Carlos Alzugaray. Para el analista, Castro no solo logró el apoyo unánime de todos los mandatarios del continente, sino que además la cumbre certificó a la isla que está en el centro de la política exterior de Estados Unidos, país que ya no habla de un cambio de régimen en Cuba.
Jorge Olivera, comienzo contigo.
Bueno, indudablemente que ha sido un éxito político de Raúl Castro, y sencillamente el hecho de ser todavía Cuba, estar Raúl sea el líder indiscutible de una dictadura que esté sentado en la familia democrática del continente americano, pues ya es un hecho realmente inédito dentro de este contexto. Sí, no hay que, me parece que también hay matices, no se puede calificar tampoco indudablemente que es una victoria, pero yo creo que en lo que sucedió en el foro paralelo, de acuerdo a las noticias que he tenido acceso y que he podido leer, en este aspecto yo creo que hubo unas pequeñas victorias de la sociedad civil alternativa que pudo ir allá. Es decir, que esto también había un cambio de enfoque ineludiblemente en el contexto latinoamericano y sobre todo liderado por Estados Unidos. Es una política a largo plazo que ha priorizado, digamos que, por llamarlo de alguna manera, el apaciguamiento en vez de esta política, como bien decía en la noticia, el cambio de régimen. Es decir, otra política más largo plazo que desafortunadamente no entrañan cambios en temáticas realmente controversiales, como en la que Cuba se muestra reticente a cambiar no solamente ya el discurso, sino las acciones. Estoy hablando de los derechos básicos, los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de asociación, etcétera. Y esto va a llevar un tiempo. Yo preveo que esto no va a ser una democracia tal y como la hemos pensado muchas de las personas que están implicadas en el movimiento prodemocrático cubano. Esto probablemente tengamos que pasar por un capitalismo de Estado liderado por los herederos del castrismo, y esto yo lo avisoro, de acuerdo a este enfoque, esta perspectiva que se han desarrollado a partir de estas políticas, y yo tengo que mostrarme un poco pesimista en torno a un entorno, y valga la redundancia, a un retorno de una democracia, o sea, desandar los caminos hacia la democracia, una transición realmente donde se esclarezca un poco qué se va a hacer, porque ni en el aspecto económico todo está dicho, hay muchas sombras en todo esto y hace falta por ver. Hay que estar ser muy observador y sobre todo estar a ver qué va a pasar en los próximos 2 o 3 años y sobre todo de aquí al 2016, donde son las elecciones norteamericanas. Sí, no creo que haya cambios de políticas trascendentales, incluso si un republicano tomara la presidencia de Estados Unidos. Hay cuestiones básicas que yo creo que hay un consenso bipartidista que lejos de habrá matices, habrán políticas que serán menos dinámicas que las que están haciendo ahora, pero no creo que haya una reversibilidad a esto maquinaria que ha echado a andar Estados Unidos y todo el continente.
Yo creo que Jorge Olivera ha mencionado una palabra que vale la pena repetir, capitalismo de Estado. Yo creo que por ahí van las cosas. El régimen cubano se encamina a eso, a un capitalismo de Estado, y lo dijo muy acertado. No crea que todo republicano está opuesto a las medidas o a la política de la administración del presidente Obama hacia Cuba.
Volviendo ya con esto paso a Michelle, yo no creo que se va a encaminar hacia un capitalismo de Estado. Yo creo que ya en Cuba, en gran medida, lo que hay es un capitalismo de Estado. Cuando hay empresas capitalistas que hacen negocio, que ganan dinero, y no hay barreras de contención, y no hay leyes, y no hay sociedad civil, no hay instituciones independientes que puedan, digamos, proteger, en este caso, a las personas menos, a los más desprotegidos, eso es capitalismo de Estado. Eso es lo que muchas veces le llaman el salvajismo, el capitalismo salvaje también se le ha llamado en otras ocasiones. Incluso se lo llamaban así los marxistas, capitalismo salvaje. Eso es lo que se puede desarrollar mucho más, pero yo creo que ya existe ese capitalismo de Estado, donde es el Estado el que controla todo, las empresas todas. Y eso es aparentemente por ahí lo que va, lo que es un contraste muy grande.
Claro, lo que sucede, Amado, perdóname, capitalismo de Estado, porque todavía las corporaciones americanas no han podido llegar a Cuba. Las leyes no se lo permiten. Por eso todavía no se ha llegado al capitalismo como se conoce en Estados Unidos, ¿no?
Pero bueno, pero es que la economía cubana, como se está moviendo hoy por hoy, como la está moviendo el gobierno cubano, es capitalista. La estamos viendo desde el punto de vista capitalista, sin instituciones, sin barreras de contención, como yo le llamo, sin instituciones. Eso es capitalismo de Estado a pulso, que puede empeorarse, claro que sí, pero ya existe. Por lo menos así lo veo yo, Michelle Suárez.
Bueno, yo no estoy seguro de que las empresas norteamericanas, cuando desembarquen en Cuba, si es que lo hacen, puedan cambiar el tipo de capitalismo que hay. Lo que está planificando el gobierno, que no quiere decir que sea exactamente lo que suceda, hay muchas causas de por medio, es que todo tratado con Coca-Cola, con la Ford o quien se ponga enfrente, significa pasar por la mesa del gobierno. Es decir, el gobierno controla el negocio, el gobierno no permite que la McDonald's abra una tienda o 50 tiendas en Cuba, sino la McDonald's, el gobierno le ofrece los empleados a la McDonald's a través del empleador estatal, y así de esa manera que hemos visto durante todo este tiempo. No sé por qué tendría que ser diferente cuando a día de hoy no hay en Cuba ninguna hamburguesera española ni francesa, ni ninguna tienda de pizzas italiana con una franquicia en todo el país. ¿Por qué vamos a pensar que esto se va a producir? Quizás, no lo sé, a lo mejor cambian de opinión y lo hacen, pero hasta ahora ese modelo no le interesa al gobierno cubano, el modelo descentralizador de la economía donde participan todos, y ese es el principal problema del capitalismo de Estado, que es un capitalismo para unos pocos, y para el resto es otra cosa que casi es feudalismo, casi intercambio de bienes, prácticamente. Yo creo, en general, que ha sido una cumbre bastante frustrante, ¿no? Hay mucha gente en Cuba que no se lo dirá a la agencia EFE ni a ninguna cámara de televisión, pero que estará pensando, bueno, ahora sí estamos abandonados por completo a nuestra suerte. Ahora sí no se sabe qué reconocimiento ni solidaridad vamos a tener por parte de la comunidad internacional. Yo creo que ese es un mensaje potente, lamentablemente potente, que está llegando al seno de la sociedad cubana después de ver estas cosas. Y luego se confirma la tendencia, ¿no? Los enemigos históricos se dan la mano, se reúnen, llegan incluso a acuerdos, pero ciudadanos normales no pueden relacionarse con Estados Unidos de ningún modo, porque todavía está la ley 88 y muchas otras que le dicen a usted imperialista y que trabaja para una potencia extranjera si hace lo mismo que ha hecho Raúl Castro, o prácticamente lo mismo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? La gran operación de superestructura que se está dando de reconocimiento a nivel de Estado, pero debajo todo sigue igual. Y esto, desde luego, es lamentable. Y por último, estuve conversando, estuve entrevistando a José Miguel, el presidente para las Américas de Human Rights Watch, y me dice que las organizaciones de derechos humanos están de acuerdo con lo que está sucediendo, es decir, con la llamada normalización de relaciones diplomáticas, están de acuerdo con que se venga bajo el embargo, están de acuerdo con todo esto, pero están convencidas al mismo tiempo de que eso no va a significar nada en el cambio de régimen. Y esto es doloroso, ¿no?, escuchar este panorama, que incluso las organizaciones más prestigiosas que se ocupan de denunciar las violaciones, sí, de derechos humanos en Cuba, ya saben de que esto no va a contribuir directamente a los objetivos que dice una parte de la comunidad exiliada y otros muchos políticos de ambos bandos que sí va a contribuir.
Bueno, hablando de contribución, el que quiere contribuir a la gran nación americana es el senador republicano Marco Rubio, que pues anuncia su candidatura presidencial, pero lo hace arremetiendo contra Hillary Clinton en sus primeras palabras como aspirante presidencial, diciendo a importantes donantes que buscará la nominación republicana porque la contienda por la Casa Blanca en 2016 debe ser sobre el futuro, no sobre el pasado. El legislador por Florida tiene 43 años. Marco Rubio dijo también a sus partidarios más generosos que se siente el único calificado para hacer que el Partido Republicano defienda el sueño americano. Y en alusión a la rival demócrata, Rubio dijo que la ex primera dama es una líder de ayer.
Bueno, ahí hay muchísima tela por donde cortar.
Quizás según no haya, dice él, ¿no?
Sí, no hay tiempo, porque no es, esto no es tan fácil. Jorge Olivera, tu punto de vista.
Sí, yo creo que todavía falta mucho tiempo, y la política norteamericana tiene sus particularidades y es realmente muy volátil. Lo que se dice hoy puede cambiar mañana mismo. Es decir, que todavía falta mucho para hacer pronósticos más certeros. Yo sí, en lo personal, creo que Marco Rubio tiene muy pocas posibilidades. El origen étnico, aunque no, y estamos hablando del más alto cargo de la única superpotencia, o sea, no es cualquier cosa. Yo sí, es muy probable, entraría dentro del marco de probabilidades que Marco Rubio pudiera ocupar un puesto en el futuro gabinete, si realmente saliera el que salga a la contienda electoral por el Partido Republicano. Pero no creo, de manera muy particular, reitero, de que tenga posibilidades de ser el presidente norteamericano.
No, y sobre
ya
todo,
te digo, falta mucho, pues, ir. Que, claro, sí.
No, y, sí. Te decía, Jorge, que falta, además de que falta mucho, son otros elementos, no solamente la cuestión étnica. Estamos hablando que dentro del Partido Republicano, y ya le paso a Michelle, hay que contar con el Tea Party, es decir, el partido del té, que es la extrema ultraconservadora, está a la derecha de los ultraconservadores de los conservadores.
Bueno, él se ha codeado con ellos.
Exactamente, pero desde el Tea Party no puede ser, no va a salir presidente jamás, porque no recabaría. No tiene los votos, posible, imposible. Hay elementos como son la reforma migratoria. Si se pasa del lado la reforma migratoria, es un discurso más de los demócratas, entonces pierde votos a republicanos. Y además hay un nombre que hay que mencionar, Jeb Bush, que es otro de los candidatos por el Partido Republicano. Jeb Bush viene de una dinastía, es un apellido conocido, un hombre que hizo un buen trabajo en el estado de la Florida como gobernador y que sin duda es uno de los monstruos políticos de este país.
Pero usted está hablando de temas específicos de campaña cuando ya hay un candidato por el Partido Republicano. Tiene que haber ahora una primaria republicana para buscar entre los tantos candidatos quién se va a enfrentar a la señora Hillary Clinton, que hasta ahora parece sola.
Pero entre ellos, estos temas van a salir a relucir, esto que yo he mencionado, y entonces pudiera venir incluso hasta un desgaste dentro de los republicanos, como ya pasó una vez en la campaña anterior, donde volvió Obama en su segundo término. Es decir, esto es demasiado complicado en la política norteamericana. Lo cierto es que tiene posibilidad.
Michelle Suárez. Un minuto, Michelle, y contigo cerramos la tertulia.
Los republicanos necesitan un candidato fuerte, potente, y de momento ninguno de los dos que se ha nominado para la candidatura, en mi opinión, tienen esas cualidades. Yo creo que Rubio tiene todavía mucho que demostrar. No hay que olvidar que es un auténtico sobreviviente de la política, que ha sido concejal, que ha sido presidente del Congreso Estatal de la Florida, que llegó al Senado cuando nadie daba un centavo por él, pero hace falta mucho más para ser el presidente de Estados Unidos. Hace falta más experiencia y de momento su perfil yo no creo que pueda convencer a muchos. Mucho menos el de Ted Cruz, ¿no? El otro candidato vinculado con Cuba, que tiene unas ideas bastante extremas.
Muy bien, pues por último cerramos informando que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha defendido hoy la necesidad de acelerar el proceso de paz y ha instado a la FARC a aprovechar la oportunidad de oro que brinda el diálogo en La Habana para finalmente llegar al mejor término, dice él. Así que, oportunidad de oro, bueno, según Santos.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con Colombia y la FARC. Una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.